The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Bueno, entonces, seguimos ahora con el tema de los límites personales. Vamos a empezar con un breve repaso y también quiero mencionar que bastante del material, de las ideas, de la inspiración de la charla de la semana pasada y también de esta semana viene del maestro Philip Moffett, o sea que le estoy muy agradecido a él, y en específico de un libro nuevo que se acaba de publicar que se llama Del caos emocional a la claridad. Bueno, entonces, vamos a repasar un poquito, recordarnos, cuando estamos hablando de límites personales, ¿qué son? ¿A qué se refiere? ¿Quién quisiera, aunque lo expresen de una manera muy distinta, como yo lo dije la vez pasada? Sí, Stefan.
Los límites personales quizás son todos los compromisos que haces con uno, ¿no? Como si alguien hace muchos compromisos, no llega suficientes horas en el día y está pasado de su límite personal, algo así.
Sí, para allá. O sea, los límites personales son básicamente valores personales, ¿no? Son un conjunto de valores personales, ¿no?, en la que nosotros estamos comunicándole al mundo de qué manera queremos que nos traten, ¿no? Algunas de las cualidades que yo mencioné que entran dentro de los límites personales son la confianza en nosotros mismos, ¿no?, es importantísima, el sentido de valor propio, ¿no?, que nosotros sabemos que nuestra persona es igual valor que todos los demás, conciencia propia, sabemos quiénes somos, sabemos también nuestros deseos y valores, sabemos decir no y sabemos decir sí, sabemos decir cuándo sí y cuándo no, sabemos cómo interactuar con los demás. También tremendamente importante en esta cuestión de los límites. Ahora, cuando todos estas cualidades y muchas otras más están operando en conjunto, entonces podemos decir que estamos expresando nuestros límites personales, o que se están manifestando, tal vez es una mejor manera de expresarlo. Entonces, a través de los límites personales estamos comunicándole al otro cómo es que queremos que nos traten. Esto lo hacemos a través de nuestro comportamiento, en de tan variadas maneras, desde cómo nos movemos, cómo hablamos, qué gestos hacemos con la cara, cómo respondemos a intercambios con la otra persona. Piensen si pueden pensar en alguna persona que han conocido que representa para ustedes alguien que tiene límites muy claros, muy fuertes. Una persona que, si es necesario, te expresa de una manera muy firme y muy clara cuáles son sus límites. Ahora, buscamos el saber cómo expresar nuestros límites de manera decisiva, sin embargo, no es necesario expresarlo de una manera brusca, de una manera grosera, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacerlo de una manera grosera o de una manera agresiva, lo que estamos haciendo es transgrediendo los límites de la otra persona. ¿Sí va claro hasta ahí? solo una pequeñita parte de los límites personales es algo concreta. Y eso es simplemente el espacio que ocupa mi cuerpo. Todo lo demás es algo abstracto, ¿no? como son los valores. Aún el hecho de que son abstractos, lo interesante es que son totalmente palpables para la otra persona, ¿cierto o no? Es interesante, ¿no? Que aunque no es algo concreto, nos es muy claro cuando estamos con una persona si tiene límites claros o no. ¿Se acuerdan que también hablamos de lo relativo que es, que son los límites personales en cuestión del contexto, de la cultura, de nuestra edad, ¿no? ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de cómo en el aeropuerto descubrí esta cuestión del espacio? También tocamos el tema de qué tan común es, desgraciadamente, que consciente o inconscientemente deseamos que la otra persona adivine a dónde están nuestros límites personales. ¿Se acuerdan que les conté el ejemplo de esta mujer que no sabe cómo expresar sus límites? La otra persona la insulta y ella se siente totalmente agredida y poco a poco se da cuenta, esto se llevó a cabo porque yo no supe decir hasta aquí puedo dar, no más. Una cita que les voy a compartir para mí encapsula de una manera de lo más clara esto de los límites, dice Philip Moffitt. Si no puedes mantener tus límites, accedes y te dejas arrastrar al drama de la otra persona. Ahora, ¿cómo se relaciona esto de los límites personales a la práctica o a las enseñanzas que estamos viendo aquí, ¿no? Esta práctica de la interconexión con todos los seres, el no yo o anatta. Vimos que es muy común el mal entender estas enseñanzas de anatta y nos surge la duda de cómo es posible mantener límites fuertes cuando en estas enseñanzas se nos pide que nos abramos de una manera que sintamos la interconexión con todos los seres, ¿no? Al principio, y déjenme decirles que no nada más al principio, mucha gente que ya lleva mucho tiempo con estas enseñanzas, aún todavía tienen esta confusión. O sea, se cree que estas enseñanzas están en conflicto con límites fuertes, sanos y claros. Entonces, si el budismo nos enseña que no somos entidades separadas, cabe preguntar por qué debemos de preocuparnos por cultivar límites fuertes, ¿no? O sea, ¿por qué cultivarlos? Si al mismo tiempo nos está diciendo esta enseñanza que debemos de dejar que nuestra conexión esté totalmente abierta hacia los demás. Me gusta mucho cómo lo describe en una manera muy sucinta el psicólogo y maestro de meditación Jack Engler. Él dice, tenemos que tener un yo bien establecido para poderlo soltar. Muy importante. Tenemos que tener un yo bien establecido para poderlo soltar. Les voy a leer una cita bastante larga. Espero que puedan concentrarse porque es una cita que tiene mucha sustancia. Es de una mujer que se llama Joy Mann y es de un artículo que escribió después de una conferencia que ella tomó parte, una conferencia budista. Y dice la cita, en una conferencia reciente con el tema La psicología del despertar, budismo, ciencia y psicoterapia, Muchos participantes expresaron confusión de cómo era posible que el Buda se desenvolviera en el mundo sin un yo. Ya que estas personas eran budistas, se esmeraban por seguir las enseñanzas, lograr o imitar cómo se podría externalizar esta manera de ser. Me pensé a mis adentros que no habían entendido. Lo que los textos enseñan sobre el carácter del Buda es un individuo con un concepto propio del yo muy avanzado. Su autoestima es perfecta. Ha trascendido la duda. Sabe y tiene confianza en sus conocimientos. Se expresa con convicción. Cuando el Buda habla sobre sí mismo, usando la primera persona, lo hace con claridad. Tiene un sentido fuerte de identidad y sabe quién es. Ofrece relatos sobre sus experiencias vivenciales y sobre sus capacidades espirituales en la primera persona. O sea, anuncia y proclama que él es un Buda y comunica lo que es un Buda. Nos comunica las aptitudes de la sociedad que requiere la sociedad de él. Afirma que es competente entablando una polémica. Discute con facilidad, confianza y con todo sentido de igualdad, ya sea con reyes u otras notabilidades. Se defiende a él mismo y sus enseñanzas contra acusaciones injustas y representaciones falsas. Es claro que el Buda poseía un yo completamente funcional y admirablemente bien desarrollado. El concepto del yo al que me estoy refiriendo es el que se entiende en la psicología y psicoterapia contemporánea. O sea, que quiere decir un sentido claro de identidad, una habilidad de desenvolverse competente y realísticamente en el mundo, tener valores éticos bien establecidos, lograr las metas que el individuo se propone, saber interactuar con la gente, saber escoger buenas opciones, etc. Ni psicoterapia ni meditación, esto es importante, ni psicoterapia ni meditación son posibles al menos que tengamos un sentido de identidad o del ego maduro y bien establecido. De otra manera, no hay nada que cambiar, nada que trascender. ¿Preguntas?
Uh-huh. ¿Qué, has dicho no es posible meditar ni... Uh-huh. Ni una, another thing too.
O sea, que no es posible ni hacer psicoterapia, okay, ni tampoco meditación.
¿Sin el ego maduro, has dicho?
Sin madurar el ego, sin tener un yo fuerte.
O sea, saber su propia identidad, uh-huh, en otras palabras, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Okay.
Yo solo le iba a pedir que, por favor, repitiera lo último que dijo.
Sí, claro. Ni psicoterapia ni meditación son posibles al menos de que tengamos un sentido de identidad o del ego maduro y bien establecido. De otra manera, no hay nada que cambiar, nada que trascender. Cabe decir que también vamos a terapia cuando hay problemas fuertes de identidad, ¿no? Entonces, primero tenemos que establecer la identidad para después liberarnos de la identidad que a veces nos puede aprisionar. Eso es algo que vamos a ver al ratito también, ¿no? Que estos límites que nos ponemos, si no tenemos cuidado, nos pueden funcionar como muros. Que entonces, en vez de simplemente darnos un límite sano, nos separan de los demás y no nos conectamos. ¿Sí? O sea, que no soy capaz de ser flexible, que me aíslo cuando... ahora regreso, no te preocupes, Estefan, te veo que hay así un poquito de duda, pero lo vamos a desempacar un poquitito más. ¿Alguna otro comentario de esta cita? Es una cita que hace tiempo se le escuché a Gil, mi maestro, leerla en un retiro, y me llamó mucho la atención porque dije, sí, esta mujer definitivamente supo captar qué tan común es malentender esta idea de el no yo como alguien que es totalmente, como se dice en inglés, wishy-washy, ¿no? Que no sabe bien qué es lo que quiere, que se deja arrastrar en la vida como una hoja en un riachuelo. De eso no se trata. Fíjate que no lo tengo en inglés, pero te lo puedo decir como es. Neither psychotherapy nor meditation are possible unless we have a strong sense of identity and a mature ego that is well established. De nada. Ahora, Philip Moffitt sugiere que estudiantes de meditación dejen de pensar que su meta es deshacerse de su ego. En vez, pero es interesante lo que él sugiere, en vez que la meta es dejar que nuestra vida no esté controlada por los deseos de nuestro ego. El ego no es lo que nos causa el sufrimiento, sino son los incontables o interminables deseos del ego que a veces nos mantienen presos. No, es como, creo que es una manera muy factible, realista de lidiar con este concepto tan difícil del no yo, ¿no? Porque ¿qué es eso del no yo? ¿No? Como les dije la semana pasada, prefiero no ahondar mucho en esto o hablar mucho de este tema, porque en realidad la enseñanza del no yo no es algo que se capta intelectualmente. Esto es algo que cada uno va a vivir directamente a su tiempo, poquito a poquito. Entonces, el primer paso para fortalecer límites sanos es reconocer, es el ser capaz de reconocer que alguien ha transgredido mis límites. Se pueden imaginar la importancia de la atención plena para darse cuenta que alguien me ha transgredido los límites. ¿Por qué? Porque el primer mensaje, el más temprano mensaje que nos llega, que podemos captar de que alguien ha transgredido nuestros límites, es tensión en el cuerpo. No es algo racional que decimos, ah, mira esta persona, ta, ta, ta. No, la primera señal es el cuerpo. Y si yo tengo una buena disciplina de ponerle atención a mi cuerpo cuando estoy meditando, ya incliné la mente hacia estar consciente y voy a descubrir un poquito más rápido, ah, mira, eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Se acuerdan que también hablamos de la cuestión de que el tensarse es la manera del cuerpo de tratar de protegerte, de establecer límites? Me tenso y entonces es como si tengo una coraza. Sí, el micrófono.
O sea, estás diciendo que si uno nos transgrede,
sí, si otra persona sí transgrede tu límite.
Los límites es nuestra obligación de decirles.
Sí, claro.
Yeah.
Si, porque la otra persona a veces no sabe que te está transgrediendo. Entonces es nuestra responsabilidad al transgresor de hacerle ver que ha traspasado lo que para nosotros es aceptable. Nosotros debemos de saber. Entonces, ahora, sabemos que no es nada fácil. No es nada fácil. Número uno, tienes que saber, por la reacción de tu cuerpo, alguien traspasó mi límite, número uno. Número dos, aplicas la atención plena para discernir. ¿Es este el momento para decir que me están traspasando los límites? Tal vez estás demasiado alterado y no va a ser el buen momento. O sea, necesitas decirlo cuando tú estés lo suficientemente bien centrado en ti mismo que con toda ecuanimidad le puedas decir al otro, oye, ¿sabes? Cuando tú me dijiste X, Y, Z, la verdad, me hiciste sentir fatal. Te voy a pedir que en el futuro no uses ese tipo de lenguaje conmigo así. Es increíble cuando logras comunicarle al otro de este lugar ecuánime, con claridad y con fuerza, los resultados. ¿Sí queda claro, Estefan?
Sí,
bien claro. Okay. Escuchen esta cita de Philip Moffat. A través de mi práctica espiritual, he llegado a ver que el cultivar límites tiene que ver con la administración. Esto de administración me llamó la atención, pero vean cómo lo usa. Lo cual quiere decir que tengo una responsabilidad de cuidar tanto de mi cuerpo como mis estados mentales y emocionales. Si soy un buen administrador, condiciones oportunas se darán tanto en el desarrollo psicológico como en la libertad espiritual, y yo causaré menos sufrimiento a los otros y a mí mismo. Ahora, vamos a ver esto de que ya lo tocamos un poquito antes, de la diferencia entre los límites y los muros. Entonces,
¿qué quiere decir esa palabra?
¿Muros?
Uh-huh.
It's a wall.
Oh,
wall.
Okay.
¿No? Muro, como pared.
Okay.
¿No? Ahora, nuestras relaciones sociales se regulan constantemente por los límites que nosotros establecemos y comunicamos al otro. Un límite sano es claro, bien delineado y mantiene nuestras prioridades y nuestra autonomía, ¿no? Aquí va un ejemplo. Un colega repetidamente me pide el favor, entre comillas, de ayudarle con sus responsabilidades en el trabajo. Pero en realidad lo que está esperando es que yo haga su trabajo. En esta situación, mis límites van a ser violados si yo no puedo distinguir dónde está mi responsabilidad y la responsabilidad del otro. Si yo accedo constantemente a hacer este trabajo para la otra persona, estoy dejando que la otra persona transgreda mis límites. En esta práctica hablamos mucho de generosidad, pero es muy importante no confundir generosidad, gentileza, amabilidad con debilidad. Y dejar que los otros traspasen nuestros límites. En el momento que estamos, que tenemos este sentimiento de que alguien se está aprovechando de nosotros, ya lo dice todo. Entonces, yo tengo que tener claridad de lo que es mi responsabilidad y la de mi colega, ¿no? Bien delineado, pero también tengo que tener claridad sobre mis prioridades de cumplir con mi trabajo primero. Tengo que afirmar mi autonomía, o sea, yo no soy responsable del trabajo de la otra persona. Y mi colega necesita que yo le haga ver a dónde está manipulando, consciente o inconscientemente. O sea, los límites que establezco son claros para mi colega y esto me permite, si lo puedo hacer, de establecer los límites claros, me permite tener un intercambio amistoso con mi colega, ¿cierto? Si yo soy capaz de decirle, ese trabajo te corresponde a ti, pero si no soy capaz, ¿qué vamos a hacer? O nos sentimos totalmente víctimas y o nos aislamos. No queremos tener nada que ver con esa persona porque sabemos que no podemos ponerle límite. Esa es una manera de lidiar con esa situación, ¿no? Sí, Sara, el micrófono.
Sería interesante también no solo abrir esa caja de Pandora, aprendiendo a decir, o sea, tener como que la fuerza de decirle, ¿sabes qué? Como la famosa frase en inglés, thanks but not thanks. Y la gente lo dice con una sonrisa así, sí, lindísima, sí. ¿Verdad? Pero hay un momento en el que lo logra decir como que lo balbucea, pero después viene como que el complejo de culpa, decir, ay, si se sintió mal, y entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso después de poner esos limitantes? O sea, porque me imagino que esto es todo esto es un proceso.
Sí.
Un proceso, porque como dice, que el que no tiene, como, eso es lo que yo entendí, como que el que no tiene su, como que no está bien puesto, ¿verdad? Cualquier cosa lo va a venir a mover. Uh-huh. Entonces, a mí todavía me queda un poco vago en mi vida, de que muchas veces a uno le queda el, ay, pero se sintió mal, o cuál va, especialmente cuando es cosa de trabajo. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es cuál es el después de decir que no? ¿Cuál es el después de poner los limitantes? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque puede ser de que uno se sienta tan débil y ahora la persona se le venga con todo, o ponerse en los, ok, el siguiente paso es, el siguiente día que vea a la persona, ¿cómo voy a responder? O sea, ¿me le voy a esconder porque le puse un límite ayer? ¿O cuál va a ser el siguiente? Porque todo tiene que ser un proceso, me imagino.
Claro, claro.
Entonces, eso es un poquito todavía, me gustaría, no sé si usted lo va a mencionar.
Sí. Para allá voy, y es una muy buena pregunta. Mantén tú la pregunta en mente por si acaso todavía, después de que presente el material, sientes que todavía debemos de tratar un poquito más. Veamos la cuestión de la flexibilidad para que estos límites no se conviertan en muros, ¿no? Vamos a decir que con el mismo colega, ahora ya hemos sido capaces de ponerle límite, ¿ok? Pero el mismo colega ahora se le presenta una emergencia familiar terrible. Tiene que ausentarse del trabajo y dice, óyeme, por favor, échame la mano, tengo esta emergencia, tengo que irme. En ese caso, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo sabio hacer?
Excepción.
Ayudar, claro. Esa es otra cosa. Es una situación excepcional. Hay una emergencia, por supuesto, nosotros queremos ayudar. Uh-huh. Es muy distinto que una persona, como rutina, por flojo, está recargándose en ti, haciendo que tú hagas el trabajo, ¿no? Entonces esta cuestión del discernimiento es en esta situación única, ¿qué es lo sabio? ¿Es dejar que mis límites sean flexibles o necesito ponerlos claramente? Creo que es importante el mantener en mente, ¿no? Que como los límites son algo totalmente dinámico, en flujo constante, que nunca vamos a decir ya los tengo totalmente solucionados para el resto de mi vida. Sino esto en marcha los vamos solucionando, situación por situación.
Tengo un ejemplo de hoy exactamente. Más o menos me vino ahorita a la mente eso. En el trabajo nosotros cargamos mucho a los niños para cambiarlos, para pasarlos una silla, para pasarlos a otra, y todo el día es carga y carga y carga y carga. Entonces nuestra jefa normalmente ve solamente Nida, Jenny. Jenny, Nida. Entonces, Nida, una compañera, le dijo, Mary, es que siempre solamente ves, o sea, dices ese nombre, ya es como el primero que se te viene, ¿no? Habiendo otras más, solamente. Entonces ella hizo una lista y dijo, bueno, sí tienes razón, ¿no? Todas tenemos que hacerlo porque pues es difícil estar cargando niños todo el día. Claro. Entonces puso una lista y dijo, ok, dos personas se encargan de este niño, dos personas de este niño, dos personas de este niño. Entonces, hay una señora que pues así como que se hace pato, ¿verdad? Y van dos veces que la… porque tiene que ser de dos personas porque hay que levantar al niño y cambiarlo. No se puede una sola porque están pesados. Entonces, ayer… una de ellas me dijo, oh, es que ayúdame a cambiarlo. Y le digo, pero es que ese no es el mío. O sea, no es con… Oh, es que está ocupada ella. Ok, ya fui con ella, ¿no? Dije, pues está ocupada. Y hoy se vuelve a ocupar exactamente en el mismo tiempo en que tenía que hacer su trabajo. Y entonces me dijo ella, estaba en el baño sola y me dice, ay, Jenny, por favor, ayúdame. Y ya fui y le dije, ok, te voy a ayudar. Pero no hay problema, yo te ayudo. Pero cada quien por eso se repartió el trabajo. Y no es que me pese, pero no es mi trabajo. Y alguien, ella lo tiene que hacer. Entonces mañana, aunque esté ocupada, te quedas ahí con ella y hasta que ella pueda venirte a acompañar, vas con ella y lo cambias, porque yo no tengo por qué hacer el trabajo de ella y el mío. Y me dice, ok, está bien. No me enojé ni nada, pero la ayudé a cambiarlo y todo otra vez. Pero creo que esa es parte de esos límites, porque yo tengo dolor de espalda. Entonces, nadie se va a preocupar por mi dolor de espalda. Y si yo sigo haciéndolo, porque siempre trato de pues si me dicen ayúdame, pues ayudo, ¿no? No hay problema, o sea, no me pesa. Pero a veces eso hace que otra gente no haga nada, ¿no? Porque, pues ella ayuda, ¿no? Entonces, que ella lo haga. Entonces, se hace conchuda la otra persona. Entonces, no se trata de eso, sino que todas lo hagamos. Y a mí no me da flojera, pero hay que poner esos límites.
¿Cómo te sentiste después de haber hablado con tu colega?
Pues bien, o sea, no me sentí incómoda ni nada. O sea, la verdad
es que está… O sea,
sí, le dije, te ayudo, pero muy bien. Ahí te quedas paradita junto a la otra hasta que la otra se desocupe y venga y te ayude, porque es su trabajo de ella, no mío. Le digo, y si tú te vienes sola, entonces andas viendo, ay, ¿quién me ayuda? Pues ni modo que yo te diga, ay, no, yo no, y me voy, ¿no? Y tienes ahí al niño. O sea, yo te ayudo, pero tienes que decirle, yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo le digo a mi compañera, ven, porque tenemos que cambiar a este niño.
O sea, Jenny, ¿quién? A ver si lo pueden ver claramente. ¿Quién está evadiendo la responsabilidad? Hay dos personas que están evadiendo la responsabilidad, pero la persona que está… No, más bien, no digo más. ¿Quién está evadiendo responsabilidad?
Pues yo pienso que la que está evadiendo la responsabilidad es la persona que está ocupándose en el momento que le sabe que tiene que ir a hacer su trabajo.
Esa es una, perfecto. ¿Y?
Y bueno, tal vez también la otra que no le está diciendo a la otra que tiene que hacer su trabajo.
La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué en vez de decirle a la otra persona?
Tal vez porque ella también tiene como que ese temor de irle a decir a la otra que vaya a hacerlo, ¿no?
ahí está la cuestión, ¿no? Entonces se buscan a alguien, ay, es que Jenny es más amable, es más no sé qué, seguramente ella sí me ayuda. Y entonces ahí estás como deteniendo una inhabilidad de tu colega, que es no es posible de ella ir, a lo mejor tiene un poco de miedo de hablar con la otra.
Sí, yo tenía mucho eso de okay, hacer todo y nunca reclamar nada, ¿no? Uh-huh. Así como que, ay, soy nice, ¿no? Uh-huh. Y aparte de todo era mi temor al inglés, porque no sé mucho inglés, entonces también, oh, bueno, ya, pues lo hago, ¿no? Con tal de no decir en inglés todo lo que tenía que decir en inglés. Pero ya de un tiempo para acá, como que, pues yo me suelto y digo como puedo,
muy
ya
bien.
Como me doy a entender mi inglés.
Muy bien.
Pero ya no me quedo callada. O sea, si algo me parece que no está bien, uh-huh. porque siempre he tratado de ser muy justa, si me parece que no está bien, digo, no, o sea, aquí ya no me está gustando que esto esté pasando así. Entonces, voy y lo digo. Uh-huh. O sea, no me quedo callada.
Muy bien, Jenny. Es muy buen ejemplo, ¿no? Y ahí vemos de qué tan importante es el saber cómo decirlo. Ya me di cuenta que ya se nos... Ya son 10 pasadas las 9. Solamente para contestar tu pregunta, Sara. ¿Cuándo regresemos este tema? Porque todavía hay algunas cosas que son importantísimas, como... Es otro tipo de transgresión, como es el enredo, y que vamos a ver en cuando vuelva. Pero esto que tú preguntabas es qué es lo que pasa después de que ponemos los límites. Si no tenemos mucha práctica, nos sentimos muy retados, nos sentimos like, oh, se siente así como... Retado es decir challenged, ¿no? Retado, ¿no? Un reto es a challenge, ¿no? Si te sientes retado, I feel challenged, ¿no? Entonces, sí, al principio nos sentimos como un poquito con desasosiego de haber tenido que decir no hasta aquí. A corto plazo es más fácil no poner límites. Cerrar un ojo y decir, como dice Jen, le ayudo. A corto plazo es lo más cómodo, es lo más fácil. A largo plazo, todo mundo paga precio, especialmente la persona que no sabe poner los límites. Cuando ya tenemos práctica, Sara, de poner los límites, nos damos cuenta, sí, claro, se siente un poquito difícil al principio, te sientes un poquito como que no fuiste tan buena. Pero te vas dando cuenta también que es la manera sabia, la manera más limpia de lidiar con la otra persona y la manera más auténtica. Eso es súper importante, la manera más auténtica. Porque a nadie le ayuda que tú lo hagas y después algo ahí, un gusanito te está diciendo... Pero la verdad que me siento manipulada, que me siento que me explotaron, que siento que se aprovecharon de mí. Y eso es, esa es la alarma. Cuando oímos esta voz interna, es la alarma que nos está diciendo, hello, sí, ponme atención, alguien transgredió mis límites. Sí, sí. Exactamente. Y todos tenemos el derecho y la responsabilidad de poner límites claros y fuertes. Sí.
Sé que Sara preguntaba cuál es el siguiente paso. Uh-huh. No sé, a mí se me ocurre pensar cuál es el primer paso. Y se me ocurren dos cosas. Uno, que cuando estoy estableciendo mis propios límites, sé mis responsabilidades. Eso me va a ayudar a fortalecerme. Uh-huh. Okay, ¿hasta dónde llega mi descripción de trabajo? ¿Hasta dónde es mi responsabilidad? ¿Verdad? Porque quizás hay malos entendidos. Quizás es mi trabajo y la otra persona no sabe cómo decirme a mí. No estás haciendo tu trabajo, por eso sí. Te lo pido de favor siempre. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, una manera cierto. Para mí de prepararme para poner mis límites es aprender primero que es mi responsabilidad para cuando diga no, sentir con la satisfacción, sé que es lo correcto.
Muy bien.
Estoy sí. siendo justa. Uh-huh. Eso uh-huh. pienso como primer paso. Y el segundo es el tono, ¿verdad? Uh-huh. Sin importar la situación, si lo puedo decir de una manera respetuosa,
eso.
Sin elevar la voz, me uh-huh. va a dar ese hello menos, más chiquito, porque sé que fui consecuente con la otra persona, uh-huh. en vez de agresiva.
O sea, bravo. O sea, tú misma te vas, o mismo te vas a sentir mejor por haberlo dicho con entereza, con ecuanimidad. Uh-huh. Y la otra persona es mucho más capaz de escucharlo y absorberlo si tú lo presentas de una manera ecuánime. Si tú lo dices medio temblorosa, medio agitada, la otra persona, así a nivel energético, también se pone así y nadie escucha al otro ya. Ya no hay comunicación, ¿no? Por eso esto que decías hace rato, Stefan, sí es importante decir, pero hay que esperar el momento en que yo sé que lo puedo decir con integridad. Y si el estómago lo sientes así como con mil mariposas por dentro, quiere decir, no es el momento. No tienes tu base, no hay base. Lilian, ¿quieres decir algo? Dilo en inglés, yo traducimos aquí.
Creo que muchas de las veces, y creo que esto es en general, we listen just to give an answer, we hear to give an answer and not to just listen. Mm-hmm. Digamos, solo oímos para dar esa responder, no de verdad oímos bien claramente mm-hmm. las palabras mm-hmm. y analizar lo que se está diciendo.
Eso es muy común.
Ya, yeah, eso es bien general porque estamos como robots, ¿ya? Yeah. Solo, me está haciendo una pregunta, hay que contestar. No estamos poniendo bien atención a lo que se está diciendo. Uh-huh.
No sé si se han dado cuenta que cuando hay una discusión, hay una frontera que se cruza en la cual ya no se está uno escuchando el uno al otro, y nada más es como la pelotita de ping-pong que va bum, 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 de un lado al otro, de un lado al otro, y interrumpes al otro. Y cuando nos damos cuenta que eso está sucediendo, yo creo que lo mejor es decir, ¿sabes qué? No es el momento adecuado ahorita, creo que no nos estamos escuchando, dejemos que pase un ratito y volvemos a intentar. Bueno, pues que estén muy bien. Y tenemos otra parte más de este tema.
Muchas gracias.
De nada.